sé qué hacer. Jugá conmigo. Estacionate en el garage los jueves a las 19, los viernes a las 16 y 23 horas y los sábados 15 y 21.
Ella no sabe qué hacer con su gomita de pelo.
Solo es cuestión de jugar.
Juega conmigo.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Hola, hola, ¿cómo les va? Nuevamente por aquí, juntándonos, reencontrándonos en otro momento de garaje y volviendo a juntarnos, Diego, después de dos jueves que no estábamos conversando con todos ustedes y contigo. A vos te saludo también, Diego, en controles técnicos. Porque bueno, porque nos tocó acompañar en los últimos dos jueves desde acá, desde esta casa de estudios y desde esta radio particularmente, que es de la Universidad de la República, apoyando específicamente la movilización de la Universidad de la República. En torno a esta rendición de cuenta que viene tan peleada, tan conversada y tan participada. Ha sido muy importante la participación de las distintas gremiales de la Universidad de la República a través de su llamada intergremial, compuesta por la gremiación de los funcionarios de la universidad, los estudiantes a través de su agremiación la FEU y por supuesto los docentes a través de ADUR, que han tenido una participación bastante activa respecto a otras movilizaciones, como mismo la de presupuesto. Yo creo que incluso a nivel de rendición de cuentas han estado mucho más presentes en la medida de la intergremial. Por eso estos últimos dos jueves no hemos estado charlando con ustedes, porque hemos estado participando de este momento tan importante. ¿Sabes qué sacaba cuentas? Es un 0,1 del Producto Bruto Interno lo que se está recortando, lo que representa para ir obviamente a lo que significa respetar el convenio colectivo, ¿no?, que la universidad había logrado con todos sus funcionarios y que de alguna manera se recorta de este presupuesto. Pero bueno, pero de todos modos estamos aquí y por supuesto que los hemos estado acompañando a través de distintas propuestas de otras series grabadas que les hemos estado proponiendo durante los días viernes y sábados. Esto un poco como previa, y también como previa el saludo grande a dos compañeros, a dos queridos escuchas de este programa y de la Uniradio, que trabajan en el SEM, en la parte de emergencia médica, a Daisy Acosta, que nos mandó un saludo y nos comentó que había estado prendida algunos programas, y Rodrigo Costa, también funcionario del SEM, quien a su vez es vocalista de una banda veinteañera, radical. ¿Te suena, Diego? Sí. Capaz que alguno de ustedes...
Sí, claro. La banda de Brickman.
Claro, claro. ¿Seguro? Exactamente. Y que creo que han estado por acá, por la jaula, ellos, de visita. Por eso Rodrigo Costa 2x3 se prende, trabaja en el SEM también, se prende del programa y de la radio. Y bueno, por supuesto que si uno se pone a navegar y a buscar cuestiones que tienen que ver con la actividad que esta universidad, recortada, por decirlo de algún modo, como sí. viene, nos ofrece, una actividad, un servicio, mejor dicho, con distintas actividades que siempre nos ha motivado desde esta producción juntarnos y conversar con ella, es la Escuela Universitaria de Música. No solamente por universitaria, sino porque allí también se produce gran parte de la masa crítica musical de este país, sí. y donde de alguna manera intercambia, y mucho tiene que ver, no solamente con las propuestas de programas musicales en una radio, sino también sobre lo que es la actividad estrictamente crítica, educativa y también de entretenimiento a nivel de industria cultural en aquellos artistas que integran de las más variadas formas que la Escuela Universitaria de Música propone. Entonces, les propongo a ustedes, si andan por ahí, y si están con algún tiempito, y si están con alguna material informático, llámese computadora, laptop, celular, lo que sea, que entren a la www.eumus, vamos a decirlo así, ¿verdad? Eumus, como suena, .edu.uy, y van a ver allí el portal de la Escuela Universitaria de Música, que tiene un audio que ahora en este momento lo veo colgado. Pero bueno, sí, como está colgado, yo propongo que lo escuchemos. En definitiva, ese audio está en la portada de la misma, del mismo portal del servicio de la Escuela Universitaria de Música, y vamos a él.
Para la universidad, lo que es poder formar seres humanos integrales.
El ciclo de introducción a la música tiene claramente que ver con un espacio en el cual la escuela forma ingresos al ciclo superior.
Lo que sabía de la escuela era la fama que tenía de las pruebas de ingreso muy difíciles. Y bueno, sí, si bien son exigentes, no es tan inaccesible tampoco como parece.
Cosas que se pueden hacer acá: licenciado en interpretación musical, opcional instrumento, o sea, en otras palabras, concertista, o sea, pianista, flautista, oboísta, clarinetista.
El pianista, como cualquier otro, tiene que aprender cómo hacer funcionar el instrumento, y para hacerlo funcionar bien tiene que tener una muy buena base técnica.
Los aspirantes a entrar en percusión tienen que tener un buen desarrollo de las habilidades de tocar con palillos o baquetas.
El canto lírico comprende oratorio, comedia musical, ópera rock, música de cámara y ópera.
Cuando yo terminé el liceo quería estudiar música, era lo único que quería hacer. Entonces, la opción dentro en Uruguay para estudiar música en ámbito académico, fuera de cosas particulares, era estudiar en la escuela universitaria.
Yo tengo dos o tres estudiantes ahora actualmente que están becados en Europa, han entrado enseguida a los conservatorios.
Porque también la gente asocia que tener éxito es tener una banda, ser reconocido mundialmente, las luces.
Es difícil el campo laboral en un país tan chico como este, pero al que le gusta algo, lo tiene que hacer. Si no, después sufre.
O sea, la música es un vehículo de expresión, un vehículo de vínculo con la sociedad.
No tenés la posibilidad en la guitarra de integrar una orquesta. Entonces, la salida laboral va a ser por el lado de enseñar.
Las cosas positivas, siempre estar en contacto con amigos, con gente que está en la misma que vos, estudiando música, tocando.
Eso de tener a personas que puedas compartir tu vivencia, tus gustos, el amor a la música, eso es algo que yo siempre quise.
De acá surgen miles de bandas. Toda la semana surge una banda nueva y proyectos donde se precisa un músico para acá, otro músico para allá. Es un lugar de reclutamiento de músicos constante.
Estamos en el living del garaje.
¿Y por qué estamos en el Living del Garage y por qué motivo les proponíamos compartir este audio? Que seguramente lo van a poder entrar si nada con el plugin actualizado, no necesariamente la máquina del estudio en este momento, pero lo pudimos compartir. Porque este andamiaje, esta suerte de, digamos, de presentación, de sinopsis de lo que puede ser una casa de estudio, un servicio universitario, tiene un andamiaje que se sostiene también sobre áreas que son fundamentalmente estratégicas también para que exista esto, que no solamente son las edilicias, las que estén acondicionadas para poder desarrollar la preparación de todos los músicos en las distintas manifestaciones, sino también en la formación, y en la formación técnica, y en la formación teórica. Entonces, siempre nos motivó decir, bueno, pero ¿cómo es la biblioteca de la Escuela Universitaria de Música? ¿Por qué motivo hay una actividad allí que tiene que estar en sintonía con la organización, con el objetivo que se propone, me imagino, y pero al mismo tiempo tiene que tener toda esa técnica y ese método necesario para que, bueno, para que esté suficientemente organizada la información, para que, bueno, para que todos los docentes, estudiantes y egresados puedan acceder? Por eso invitamos a Rosario Nogués, bienvenida.
Gracias.
Y nos gustaba, bienvenida, y nos gustaba que nos contaras un poco cómo es esa vida. Tú sos la encargada, digamos, de esta área, y bueno, por eso es el motivo, digamos, de la invitación.
Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme. En realidad, la biblioteca de la Escuela Universitaria de Música, de la cual conozco bastante porque ya hace 23 años que trabajo allí, en realidad es como tú decías, forma parte de esa institución particular que es la Escuela Universitaria de Música, tiene material especializado para, de alguna manera, llenar las expectativas que tienen todos los usuarios de la Escuela Universitaria de Música. Por otro lado, forma parte de lo que son los sistemas horizontales dentro de la universidad, porque obviamente en cada área de la universidad hay una biblioteca y todas esas bibliotecas conforman un sistema. Por otra parte, también tiene que cumplir con algunos objetivos que trascienden lo que son las instituciones y que es lo que es el ser o la finalidad de una biblioteca. Por lo tanto, se entrecruzan distintas cosas. Primero, una biblioteca lo que debe hacer es preservar el conocimiento y ponerlo a disposición del público, que son dos cosas que son casi opuestas y que son los dos pilares del funcionamiento de una biblioteca. Preservar es para que la gente, cuando venga en el futuro, pueda llegar a tener el material que se produce hoy, claro, o el que se produjo en el pasado. Por otro lado, el poner a disposición es no solamente para que cada persona pueda cumplir con una finalidad de información, sino para que es así que se construye el conocimiento también. Eso, digamos, en líneas generales, claro, claro, ¿no? Muy generales, por supuesto. Después, las bibliotecas de la Universidad de la República forman parte de un sistema. Y nosotros, desde hace unos años, contamos con un programa, un sistema, un software, que es un sistema de gestión integrada de bibliotecas que nos permite, claro, tener, y que la gente, cuando entre, cualquier universitario, cuando ingrese al BIUR, pueda acceder a lo que es la totalidad del material o de la información que tiene la universidad, sea del área que sea.
Claro, exacto.
Y en cuanto a lo que es la Escuela Universitaria de Música, bueno, nosotros tenemos que tener material que esté de acuerdo a lo que son las necesidades de los usuarios de la Escuela Universitaria de Música. Es decir, vamos a tener que tener, como toda biblioteca tiene, libros o revistas, pero nosotros tenemos que darles ese material que están utilizando, que necesitan como base los músicos, por ejemplo, los instrumentistas, que son las partituras. Entonces, nuestro corazón de la colección prácticamente son las partituras.
Claro.
Más allá de toda la información teórica que nosotros tenemos almacenada en los soportes más tradicionales.
Claro. La materia escrita a nivel de las notas, claro, los compases, las estructuras,
claro,
etcétera, ¿no?
Sí. Y por otro lado, también tenemos que darles el material del audio, el sonido. Y nosotros en particular, además de que tenemos material sonoro diverso, porque tenemos discos de vinilo, tenemos CDs, tenemos cassette,
claro,
y tenemos todos los equipos para poder escucharlos.
Sí, me imagino los soportes que van con el tiempo cambiando y cada,
claro,
vez más, como
sí,
ustedes tienen que ir adaptando, me imagino.
Sí, y en realidad es que no se están utilizando, ¿no? O sea,
¿no?
La gente, salvo que sea lo único que está en un cassette,
sí, claro,
salvo que la información que estén buscando únicamente se encuentre en un cassette o en un, sí, vinilo, sí, es raro,
claro,
que la gente pida un vinilo.
O sea, también me imagino, ¿no? Es decir, el vinilo hoy por hoy sí hay reproductores, equipos que permiten seguir accediendo a esa tecnología. Pero el cassette ya, viste, que es difícil encontrar reproductores de
claro,
cinta, ¿no?
Nosotros tenemos reproductores.
Ah, claro.
Pero la gente ya, o sea, cuando viene un muchacho de 15
claro,
años, no sé, le tenés,
no,
que
claro,
decir, esto es un cassette.
Sí, sí, sí.
Porque son materiales que han dejado de, claro, de utilizarse.
¿Y las plataformas en nubes, por ejemplo, para subir partitura o incluso audio, las utilizan?
Mira, ahí tenemos todo un problema con los derechos de autor.
¡Ja! Nos metimos en... Y eso que sin querer te lo pregunté,
sí,
pero también es parte del hecho de
y
que
bueno,
estés por aquí.
Claro. Pero sí hay algunas plataformas.
Pero para que el público
como
pueda
el
interpretar
IMS,
el problema, tú planteas,
sí,
hay un problema, ¿verdad? Perfecto, el concepto de derecho de autor, ahí, hasta ahí como titular se puede entender. Pero pasando a un segundo nivel de explicación para
sí,
aquel que en este
claro,
momento nos está escuchando. ¿Dónde se origina el problema? Más allá de lo que significa el derecho, ¿por las regalías?
Claro, digo, no hay muchas plataformas pagas.
Mm. Claro, hoy.
Ninguna que tenga música nacional, por ejemplo.
Mm.
O sea, así como nosotros podemos acceder a artículos de publicaciones periódicas que, tiene, que tienen las grandes editoriales como Elsevier, como EBSCO, todo eso que viene a través de Timbó y que allí
claro,
uno puede acceder a información escrita.
Timbó es la plataforma que utiliza
la
universidad con la que tiene convenio, ¿no?
Es la plataforma de la ANI.
De la
es
ANI.
Una plataforma estatal.
Estatal.
Es del gobierno.
Es más que la universidad,
sí,
claro.
Es todo
del gobierno.
A nivel nacional.
Ahí va.
Allí puede, sí, se ingresan a través de la universidad, puede acceder, pero pueden acceder las intendencias, pueden acceder los médicos, pueden acceder...
¿Allí no se plantearía el problema a través del acceso por Timbó?
No, pero a través del acceso por Timbó no hay una sola partitura ni hay materiales de audio.
¿Y hay gestiones al respecto para incorporarlas? ¿Para la accesibilidad por ese lado, por esa fuente?
Bueno, te diré que no, más
no,
bien que no,
no hay
porque
gestiones.
En realidad el área artística es la única que dentro de la universidad puede decir necesitamos que haya tales o cuales cosas,
claro,
pero solamente lo necesitamos nosotros. Entonces, cuando en la ANI se reúnen con todas las instituciones que forman parte, asesoran a Timbó, en realidad dicen, bueno, estaría bueno, tal vez, quizá, pero somos lo único que viene quedando, ¿no? Somos muy pocos.
Ajá.
Los músicos en Uruguay son pocos. Entonces, de pronto, acceder a una plataforma que no tendría información nacional es una cosa muy...
Es muy caro.
Muy cara. Son bases de datos muy caras.
¿Y posibilidad de intercambios con Argentina y Brasil a través de los convenios, áreas de relacionamiento en la región? Rosario.
No hay.
Qué lindo
no sé.
Trabajo para aquellos que se tienen que dedicar a políticas públicas, ¿no?
Sí, sería
es
muy bueno.
Es otra de las tareas que...
Sería muy bueno.
Habría que... nota, marquémoslo y digámoslo
sí,
al aire.
Sí, la verdad que sí. Estaría bueno. ¿Eh? No tenemos mucho material. A nivel nacional, si alguien tuviera el material de músicos nacionales, o sea, nosotros tenemos bastantes discos, pero no los podemos subir, no los podemos digitalizar y poner a disposición, a no ser que sea Favini, o incluso Morté, que son músicos que ya sus derechos han pasado a dominio público.
Sí. Ahora me viene a la cabeza, Rosario, el tema de que no hay una fonoteca en Uruguay, o al menos en Montevideo, pero sí un archivo de la palabra, ¿no? Pero no necesariamente están vinculados, o contame por ahí, o contale al público por ahí cómo es, en el marco de acceso también. Otros países tienen fonotecas, por ejemplo.
Hay una, dentro del SODRE hay una especie de archivo que se llama el Archivo de la Palabra, que reúne discursos, no sé, lecturas de...
Palabra.
Palabra. Después hay una fonoteca en el SODRE que se utiliza para la radio del SODRE, pero no reúne material exclusivo nacional, digamos. Ajá. Reúne todo el material en discos, pero es para uso de la radio.
Claro.
Es como las discotecas que hay en todas las radios. Y bueno, y nosotros tenemos un archivo también, digámosle archivo, porque utiliza archivo cuando en realidad nosotros lo que tenemos es una biblioteca que reúne diferentes soportes. Nosotros hacemos lo mismo con un CD que con una partitura, que con un libro, que con una revista. El préstamo es por menos tiempo, porque en realidad uno para leer un libro se supone que necesita más tiempo que para escuchar, aunque sea estudiar y estudiarlo varias veces, un disco.
Claro.
Entonces el material no se presta, digamos, nosotros prestamos por una semana, no se presta por una semana, se presta por 3 días. Pero en realidad el sistema con el que nosotros nos manejamos es idéntico. Lo único que el soporte es diferente. Pero es información que la necesita un estudiante, que la necesita un docente, que la necesita un egresado, de la misma manera que en la Facultad de Ingeniería se llevan un libro lleno de fórmulas de álgebra, por decir algo, ¿no? Nosotros hacemos el mismo tratamiento de la información, lo ingresamos a la misma base de datos. Entonces, si usted dice, cualquier persona que ingresa, si hace una búsqueda por sedes y busca dentro de la universidad, va a ver que lo que le sale son búsquedas dentro de la Escuela Universitaria de Música. Claro. Y bueno, en realidad nosotros en este momento tenemos cerca de 750 CDs ingresados nada más. Nosotros teníamos más. Hubo un problema cuando nosotros pasamos al sistema. Hubo problemas técnicos y no se pudo cargar esa base de datos como se cargaron las otras.
Claro.
Y entonces estamos nuevamente haciendo el mismo trabajo vez.
Claro. Estamos repasando acá incluso frente a nosotros la pantalla donde estamos en el área del servicio, de la biblioteca justamente. Y ellos está muy bueno porque directamente describen los servicios, lo que tú mencionabas recién. No lo vamos a reiterar. Pero también la sala de lectura. ¿Y cómo hacerse socio de la biblioteca? Eso para aquellos que en este momento puedan estar sintonizando. Una pregunta que también es medio básica, ¿no? Pero digo, está bueno. ¿Es de acceso técnico solamente para integrantes del servicio, de este servicio universitario, de la escuela universitaria? ¿O también puede llegar personas, población en general?
No.
El acceso público, por decirlo de un modo.
Nosotros tenemos acceso público. En realidad todas las bibliotecas tienen acceso al público. Lo que pasa es que es muy difícil, por ejemplo, que vayan a la Facultad de Ciencias a buscar un material de biología molecular, una persona que pasa por la calle.
Claro, pero me refería más que nada al área técnica
en el
externa,
área,
¿no?
En el área de música.
Por eso.
Nosotros somos la única biblioteca de música en Uruguay. En un momento se quiso organizar la biblioteca de la Escuela Municipal de Música, que depende de la Intendencia de Montevideo, pero quedó trunco, o sea que seguimos siendo la única biblioteca, digamos. Puede haber que en otras bibliotecas pueden llegar a tener materiales de música, pero como biblioteca de música, especializada en música, es la única biblioteca organizada.
Te pongo un ejemplo, y un docente de pedagogía infantil, por ejemplo, que necesite acceder a determinada información técnica, los efectos de trabajar áreas de percepción, áreas cognitivas, en el aspecto acústico,
vienen a la Escuela Universitaria de Música. Nosotros tenemos una atención, digamos, a lo que son los socios de la biblioteca, tanto los que son estudiantes, docentes o funcionarios o egresados de la Escuela Universitaria de Música, como a los que son estudiantes universitarios en general, porque bandas nacen a cada rato y no todos son estudiantes de música en la escuela,
lo decía.
por eso mismo lo repetí ahora. Y de pronto es estudiante de ingeniería y integra una banda y viene a buscar una partitura o viene a buscar un material que necesita. O los estudiantes de LIPA, que no tienen todo el material que requieren para su formación dentro de la biblioteca de LIPA.
Me imagino un profesor de piano diciéndole a un estudiante, a ver, anda, repásate Bach, anda a buscar algo. Claro, por decir algo,
sí,
¿no? Está bueno eso.
Generalmente tienen que concretar un poco, porque si no,
sí, claro, no solamente es tocar esta partitura, no. Anda a buscar Bach, a ver.
Claro, no, y bueno, nosotros atendemos a todo público, claro. O sea, todas las personas que no son usuarias de la biblioteca, nosotros hacemos un préstamo a sala. Claro. Quiere decir que tienen que venir con su cédula y nosotros les prestamos, se llena un formulario y especial, porque ahora no se puede hacer a través del sistema si no es socio, pero entonces llenan un formulario especial, dejan su cédula de identidad y pueden acceder al material. No lo pueden llevar a domicilio.
Eso es muy importante para algunos escuchas de Uniradio, que a veces es difícil ir conectando, y creo que la radio tiene que ser un rol para eso, de alguna manera también es un medio de comunicación, de interconexión en estas cosas, tanto público técnico que pueda estar pasando en este momento a través del 89.1 y te esté escuchando, como también estudiantes o incluso docentes. Bueno, docentes ya más o menos están en la misma, en el palo, ¿no? Pero gente que técnicamente requiere, hablábamos de, por ejemplo, un docente en otra área, no estrictamente vinculada a lo musical, ¿no?
Claro.
Y también nos parece importante que nos contaras, bueno, ¿cuántos colaboradores tenés en tanto jefa? Es decir, ¿cuánta gente está trabajando contigo?
Nosotros en este momento somos 5 funcionarios en total, en realidad somos 4 funcionarias. Funcionarias, somos todas mujeres, somos 4 funcionarias y una pasante. Somos bibliotecólogas y estudiantes de bibliotecología, o sea que somos 5 personas, claro, en total.
Pero me imagino que en estos,
yo soy la encargada y una jefa,
sí,
una bibliotecóloga, un asistente y una pasante.
Ahí está. O
sea, el mínimo
tenés,
del
pero tenés
mínimo.
El equipo está formado, está en la cancha el equipo, ¿no?
Sí, pero resultamos muy escasas.
¿Sí?
Sí.
¿Cuánta gente
nosotros
les está
atendemos
faltando?
9 horas y media.
Ah, claro, tenemos,
nosotros prestamos también, una cosa que no te había dicho, sí, sí, nosotros prestamos instrumentos. O sea que vienen los estudiantes y, por ejemplo, los estudiantes de contrabajo se les hace muy difícil
andar con el contrabajo,
andar con el instrumento,
tomar el ómnibus.
Entonces, nosotros somos los encargados, de los guardarse. Encargados de dar, de la escuela tiene unos 70 instrumentos y nosotros los prestamos.
Espectacular.
Se los prestamos únicamente a los estudiantes,
claro,
y a los estudiantes de prestamos guitarras,
sí, sí,
a los estudiantes de guitarra,
tiene que haber una
flauta,
claro,
al estudiante de flauta,
claro, lógicamente, claro.
Porque
que
son los que saben, son los que saben
claro,
manejar el material,
claro, claro. ¿Y cuánta gente más, por ejemplo, la tendrías que necesitar para poder estar más potente en tu servicio?
Yo no sé, pero solamente en pensar en 2 o 3 personas me aliviaría muchísimo.
No porque la operadora vaya ahora ya a hacerte la gestión y te consiga las 3 personas para la semana que viene, pero bueno, casi vamos a jugar con
justamente
la metáfora.
Estamos en un momento,
sí, vamos a jugar con la metáfora de que si
tijera, sí, en la, sí, universidad va a ser difícil conseguir,
va a ser difícil, pero bueno, por lo menos comentarlo al público que anda por allí y que se enteren de que puede estar bueno el hecho de tener más gente. Ahora, otra actividad que me mencionabas coordinando la nota es la actividad que estás realizando en pocos días, preparando un simposio, si mal no recuerdo la expresión, sobre el tema de derecho a autor, o corregime si no.
En realidad fue un debate,
un
que
debate
organizó la sectorial de enseñanza.
Ya ocurrió, ¿verdad?
Ya ocurrió, fue en mayo. Sí, fue un debate que se realizó en ese momento ante la aprobación por parte del Senado de
la ley, ¿no?
Claro, de lo que vendría a ser la nueva ley, ese, digo, tiene media, esa ley tiene media sanción.
Claro.
Ahora se está discutiendo a nivel de Cámara de Diputados. Se está trabajando en la comisión. Yo, de esto, en realidad, es por mi actividad como bibliotecóloga e integrante de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay. Pero, digamos, te lo había mencionado también hablando de eso, porque el tema del derecho de autor a todos los bibliotecólogos nos afecta muchísimo, porque nosotros tenemos una ley que no tiene prácticamente limitaciones ni excepciones. Es una ley muy restrictiva la que se votó en... La ley es de 1937 y tiene una modificación en el año 2003 que se hizo a raíz de por necesidades comerciales del país. Para poder ingresar a la OMC, había que actualizar las leyes de propiedad intelectual. Cuando se modificaron las cosas que nos pedían y no hubo modificaciones, no hubo ninguna limitación ni excepción. Por lo tanto, en los primeros artículos dice que el autor es el quien tiene todas las potestades, incluso que está prohibido el préstamo. Y no hay ninguna excepción que diga salvo el que realizan las bibliotecas.
Claro, es una cosa.
Por lo tanto, nuestra labor termina siendo prácticamente ilegal en momento.
Eso ya directamente de arranque implica un cambio en la propuesta de la ley, ¿no?
Sí.
Y en cuanto al acceso.
Al acceso a los materiales.
Claro, esto que hablábamos al principio, digamos, de la charla.
Lo que decíamos hoy, por ejemplo, de las plataformas.
Exacto.
Y bueno, nosotros, eso nos limita a nosotros, tenemos que estar pensando siempre si este material se puede poner a disposición del público, o sea, tenemos que hacer la averiguación y decir, bueno, no, este autor
sí, claro.
no hace 50 años que falleció, por lo tanto no se puede poner a nivel público, o sea, si un usuario me lo pide en particular, yo se lo puedo prestar, le puedo prestar el disco, pero yo no lo puedo poner para que lo estén escuchando, por ejemplo, en China. Y no te estoy diciendo una cosa muy rara, porque hemos tenido algunas consultas de China y de Japón que nos piden materiales de nuestros músicos, porque...
¿Esto se alinea a lo que es el derecho a la información a nivel internacional, a nivel de las distintas convenciones, es decir, en congresos internacionales, a los efectos de que otras partes del mundo puedan acceder?
Sí, lo que pasa es que se supone que el acceso...
Estamos rezagados con respecto a ese aspecto.
Nosotros estamos rezagados por nuestra legislación,
claro,
que nos impide tener algunas excepciones que nos brindarían. No eso, ojo. No creo que igual poner hacer nosotros una plataforma con... Solamente, tendríamos que pedir autorización a las familias de los músicos o algo por el estilo. Eso generalmente no está... lo que hay y está en otros lugares, y nosotros no creo que valga la pena que uno trabaje acerca de eso, son en esas otras plataformas donde sí se puede encontrar, por ejemplo, una plataforma donde se encuentra toda la obra de Mozart, en partituras.
Claro.
Y bueno, pero Mozart, eso ya está.
Sí, claro.
Mozarteum lo puso. Y está. Entonces, está a disposición de todo el mundo. Entonces, en este momento, cuando uno piensa en hacer un trabajo de ese tipo, tiene que pensar en lo que es la música nacional. ¿Qué es lo que no está en otro lado?
Claro.
O sea, yo no voy a molestar. Uno no puede decidir destinar los recursos humanos escasos con los que cuenta para digitalizar obras de compositores que en otros lugares del mundo ya están digitalizadas y ya están puestas a disposición. Hay una plataforma que nosotros la tenemos acá que es gratuita, que es el proyecto Petrucci y MSLP, que es una biblioteca de partituras a nivel mundial, y está auspiciado por la UNESCO, y allí hay muchas cosas. Es como una wiki,
claro.
Es colaborativa, y entonces uno encuentra materiales que han sido escaneados. O sea, yo tengo esto de Schubert, lo escaneo y lo pongo a disposición y ya está. Claro. Otro viene y dice, ay, pero yo tengo esta otra edición de la misma obra, y pone la otra edición.
Claro, temas que Uruguay, por ejemplo, los efectos de Jovella Marque Pons o cualquier otro tipo de Héctor Tosar o autores nacionales, Fabini, por ejemplo.
Sí.
¿No están?
No están. Nosotros no tenemos gente que haga ese trabajito. Bueno. Que en realidad solamente podría hacerlo Fabini. Claro. O sea, si vamos a hacer algo de Tosar, tendríamos que estar solicitando autorización a la familia, o en el caso de Llorella Marque Pons, lo mismo.
Claro, claro.
Ellos hacen menos de 50.
Está bueno dejar estos puntos planteados, porque, y te estoy agradeciendo tu visita para ir cerrando, por el hecho, digamos, de que creo que puede quedar abierto una temática para proponer en radio. Por supuesto que desde este momento queda abierta el micrófono para que, si en algún momento necesitas el apoyo de este medio a los efectos de generar un debate o una participación similar a la que puedan tener las personas que han hecho ponencias en este sentido, abrir también este espacio me parece que es parte de responsabilidad nuestra, y también es la casa de ustedes para eso, ¿no? O sea que te lo pongo a disposición, y por supuesto que te agradezco muchísimo la venida hasta acá, tu tiempo, el clima de invierno que nos toca, pero creo que está bueno también el hecho, digamos, de que realmente la radio se acerque a sus propios servicios que le dan origen, y que al mismo tiempo ustedes puedan saber que cuentan con este medio, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar acá y poder ayudar de alguna manera a que parte de la comunidad universitaria y otras, porque claro, la radio también la escucha, tenemos otros oyentes, pero entonces que se sepa que es lo que hace la biblioteca de la Escuela Universitaria Música.
Así que bueno, Rosario, no, es un gusto nuevamente y un placer que hayas estado por aquí haciendo un garaje de Uniradio. Y bueno, ustedes quédense por allí, que en un momento viene Bang.
Décima temporada, junto a vos.
El garaje, un programa a la gorra.
El Garaje, Uniradio. Podés contactarte con una producción a través de ciudadgaraje.blogspot.com, Facebook Garaje Uni, garajeuni@gmail.com o uniradio.edu.uy.
Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República.
Contra el recorte presupuestal a la universidad.
Si el Parlamento Nacional aprueba el recorte propuesto por el gobierno, las trabajadoras y trabajadores de la universidad estaremos perdiendo salario.
No se realizarán los concursos de ascenso.
No se podrán realizar políticas que atiendan la masificación estudiantil.
No se podrán ampliar las becas estudiantiles.
No se podrá fortalecer la investigación y se verá afectada la atención en el hospital de clínicas.
Si hay recorte, no habrá aumento salarial en el 2017.
Si hay recorte, hay lucha. AFUR, PIT CNT.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado, en solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad, verdad y justicia en México.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Décima temporada contigo, haciendo radio universitaria.
Hoy te vi buscando en mi basura.
No sé qué.
Dejé cáscaras y otras miserias.
Que no querría que nadie viera.
Mañana voy a pensar a ver qué encontraste y preferiste dejar.
Puedo arriesgar a ser Javier el imbécil para siempre.
Entonces vas a tener que callar las voces de otra manera, Javier.
¿Cómo?
Dos cajas de balas deberían alcanzar.
¿Por qué me mataste, Javier?
¿Cuándo tenés un arma?
Podés contra todo.
¿Contra todo?
Contra el capitán del equipo.
¿Y ahora querés un rifle?
No quiero ir a cazar con el abuelo, papá.
Primero traenos dosis y después discutimos lo del rifle.
Va a haber terminado la temporada de caza cuando me entreguen las notas, papá. ¿Qué querés, que espere un año?
Tal vez no te joderíamos con el coeficiente intelectual, Javier, si explotaras tu potencial.
Maida, ¿podemos salir el fin de semana que viene?
No, Javier, no nos vamos a volver a ver más.
¿Me podés dar una oportunidad, Maida?
Me gusta otro ahora.
¿Quién?
No importa.
¿Quién?
¿A quién le importa? Todo esto se borra de mi registro a los 18. De seguro salgo a los 21. Ustedes no son más que una pesadilla.
A veces la pesadilla se vuelve realidad, Javier.
Cuenta Dante Alfonso, por ahí, en una nota reciente, que bueno, que se está viviendo, que estamos viviendo una sociedad muy violenta, pero que la sociedad ha sido violenta, guerra, conquista. Nosotros mismos en Uruguay, hace 150 años, estábamos en guerras fratricidas, cuenta Dante Alfonso, director de teatro. Pero ahora esta violencia está instalada en cada uno de nosotros. En la película Relatos Salvajes, la cita como ejemplo, se muestra esto. Aparece ese estado de violencia en cualquier persona de la calle. En esta obra aparece lo que pasa en Estados Unidos, agrega el director, las matanzas en los colegios, que es una expresión terrible de la violencia. Por eso, quienes están hoy visitándonos en esta segunda parte de Garaje son Melissa Artucio y Alejandro Sterenstein. ¿Me salió?
Sí.
Bueno, bienvenido. Bien, muchísimas gracias por aquí. Bueno, porque gracias. Bueno, porque ustedes integran el elenco de lo que es la propuesta Bang Bang, Estás Muerto, del autor, de cuyo autor es William Mastro Simone. Ayúdenme.
Mastro Simone,
perfecto. Bueno, así que bueno, bienvenidos. Gracias. Y por supuesto el agradecimiento a Gabriela Judey, quien los contactó para que puedan estar en esta casa. No sé si habían estado o si conocían específicamente la propuesta de la radio de la Universidad de la República Uniradio, y bueno, por eso creo que está bueno el hecho de que estén por acá conociendo también esta propuesta.
Bueno, muchas gracias. Sí, no, la verdad no la conocía, es un honor estar acá.
Bueno, cuéntenme un poco cómo fueron convocados. Es específicamente una propuesta que hace El Galpón desde su producción, ¿verdad? Es decir, la institución teatral El Galpón. Y entonces, bueno, ¿cómo conectan ustedes para integrar el elenco? ¿Cuánto hace que están? Cuéntenos un poquito de ustedes, de cada uno. ¿Se animan?
Sí, es una, como dijiste, es una obra que es una producción del Galpón, pero tiene la particularidad de que todos los actores son invitados, es decir, no son parte del, no son integrantes del elenco. Ajá. Del Galpón. Bueno, yo conozco a Dante porque Dante es el director, como dijiste, porque él es profesor de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático y supongo que ve las muestras, nos conoce como alumnos, si bien él es profesor de la carrera de diseño y yo soy alumna de la carrera de actuación. Supongo que nos llamó, claro. Me contactó porque me vio actuar y además también a Dante lo conozco de hace muchos años porque yo he trabajado en el Galpón como acomodadora y por otros lugares de contacto. Y,
ah,
y
o sea ahora, que también, sí, también se tocó estar. Bueno,
de esa, otro lado.
Está bueno verla desde todas las caras, de todos los lugares, ¿no?
Bien, bueno, vale. Nosotros, muchas gracias. Nosotros somos un elenco de 7 actores, todos jóvenes, cual, como decía Melissa recién, somos casi todos salidos de la EMAD, de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Solo quedamos 2 en egresar este año.
¿Y bueno, la generación?
Sí, nosotros dos.
¿De qué generación son?
Nosotros somos de la generación 2013. Y bueno, la verdad que fue muy lindo poder tener este proceso con ellos. Había mucha gente que muchos de ellos nos conocíamos ya, habíamos trabajado juntos y habíamos compartido clases, sí. Con otros no, y bueno, fue algo, una experiencia linda para
O sea que ya los invitaron, ya los incluyeron, y es todo este grupo, viene de la EMAD.
Sí, casi todo. Hay uno de los compañeros que está terminando la escuela del circular. Ajá. Pero a su vez hizo la carrera de diseño en la EMAD. O sea, digamos que sí.
Tiene todo está vinculado a la EMAD. Claro.
Sí.
¿Y él está en la parte actoral o trabajó en diseño para la obra?
Está en la parte actoral también. Ajá. Hizo las dos carreras, una en la EMAD y otra en el circular. Andrés Guido se llama.
Andrés Guido.
Sí, te cuento que los actores que están en escena se llaman Santiago Lanz, Andrés Guido, Pablo Musetti, Nuria Flo, Cecilia Yáñez, Melissa Artucio y quien le habla, Alejandro Sternstein. Esta obra trata la violencia en el liceo. Si bien nosotros al principio creíamos que era una obra dirigida más bien a los adolescentes, uh-huh. Nos dimos cuenta que es una obra que también es para profesores, para padres, porque tiene una violencia, trata una violencia en la cual estamos todos involucrados.
Claro.
Si bien el adolescente ese que sufre esa violencia o el que la genera, viene atrás otras cosas que también hay que rever, ¿no? Y hay que reeducar.
Claro. Sí, me imagino que se plantea el contexto particular, que es el ámbito liceal. Pero detrás de ello está el problema en sí de la violencia social, ¿no?
Sí, ocurre el hecho puntual que es muy violento, que es la matanza por parte de un joven que se llama Javier, que entra a su colegio y mata a sus propios compañeros. Pero además de este hecho que es brutal, lo que se trata de mostrar la obra es todo el contexto que gira en torno a él, uh-huh. ¿no? Es decir, existe la violencia en su casa, con sus padres,
claro,
existe la violencia,
familia.
Bueno, con los propios compañeros que lo acosan, lo maltratan, le hacen bullying, con su propia novia, con los juegos que juega, también son muy violentos, como que la violencia está en muchos aspectos.
Claro. Vamos, si nos acompaña Diego en la parte de operación uh-huh. técnica, a escuchar parte de ese audio para vivir un momento del entorno de la obra que ustedes pueden, a toda aquella gente que anda por ahí a través del 89.1, pueden acceder a través de la misma página del Galpón, me imagino,
uh-huh. sí.
para poder escuchar y ver un poco esta sinopsis, ¿no? De lo que pasa.
No puedo arriesgar a ser Javier el imbécil para siempre.
Entonces vas a tener que callar las voces de otra manera,
Javier. ¿Por qué me mataste, Javier?
¿Cuándo tenés un arma?
Podés contra todo.
¡Contra todo!
¡Contra el capitán del equipo!
Yo creo que el tema principal de la obra es la violencia.
Está basada en Wollin Foucault Columbine, que es en realidad un documental justamente en Columbine, en un colegio donde un compañero entra y mata a los profesores, a sus compañeros de clase, a su novia.
Y para mí la obra está buena porque es un tema re serio de la actualidad, que es el bullying, que por lo menos yo cuando iba a la escuela pasaba y pasa hasta el día de hoy, y es un tema muy cotidiano.
Porque es acosado permanentemente, eso va generando, va desgastando un alma que termina atormentándose.
También habla de las violencias en general, no específica.
Incomunicación en la casa. Facilidad para conseguir armas, o sea que hay mucha cosa.
Y ahora querés un rifle.
No quiero
para
ir a casar con el abuelo, papá.
Primero traenos dosis y después discutimos lo del rifle.
El encuentro con ese diálogo, como el público tiene un mensaje directo sobre una temática, porque a veces hay obras que presentan temáticas donde uno tiene que irlas construyendo más allá de los ambientes sociales o los contextos históricos que se presentan en escena. Entonces acá me imagino que ya uno llega sabiendo o imaginándose que, bueno, hay un entorno, pero no para contarle la obra a la gente porque ahí no tiene gracia y pierde sentido, pero sí el hecho, digamos, de esos diálogos que de alguna manera sonaban y que la gente está escuchando, son lo que construyen, obviamente, un momento. Pero ¿qué hay después detrás de eso? Es decir, no para que le cuenten ustedes qué es lo que viene después, sino para que ustedes como actores, ¿qué tuvieron que construir en ese discurso? En ese diálogo, porque hay una persona ahí que, por ejemplo, está muerta ya. Saqué esa conclusión, ¿no?
Sí, en realidad.
O está por morir.
Desde el principio, o sea, no es que te esté contando la obra, te.
No.
Es lo que sucede durante todo el
pero
tiempo.
Pero uno ya sabe de qué
o
se
sea,
trata.
O sea, uno
¿no?
ya cuando comienza, ya los compañeros están muertos. En realidad, no es que te esté.
Bueno,
revelando.
No cuentes más, pero por lo menos una estaba muerta, está.
No, pero es que no es que te esté revelando el final de la obra. Lo que sucede es que. Javier, como te contaba, que es el protagonista de esta obra que mata a sus compañeros, tiene en su cabeza, que vendría a ser como su conciencia o sus fantasmas que lo persiguen, todos estos compañeros que vendrían a ser los muertos, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es estar en su cabeza, preguntarle como por qué, perseguirlo. Entonces es como que Javier está viviendo un acoso más allá de la muerte, como que sigue viviendo ese problema, pero que ya es por él, por lo que hizo,
claro.
Y por la culpa que siente.
Ahí está. O sea,
¿se entiende?
Sí,
claro.
Sí.
También, entonces, estos muertos también vendrían a tener como un trabajo de coro en el cual le hacen estas preguntas que te estaba diciendo, como por qué hizo lo que hizo, qué es lo que estaba pensando para realizar, y también aparecen en forma de recuerdos. Y aquí es cuando aparecen los padres, aparecen los recuerdos de la novia, aparecen los recuerdos de cuando iba al liceo, aparecen los recuerdos del psicólogo, de todas las situaciones que le fueron ocurriendo a Javier para llevarlo a hacer lo que él hace.
Claro, claro. Ahora, vamos a un plano más personal, ¿verdad? Es decir, cuando se dramatiza, me imagino, y esto tiene que ver también con la técnica actoral, digo, indudablemente hay una carga energética,
sí.
Pero no solamente para esta obra, porque no es que necesariamente tiene que estar directamente vinculado a la temática, ¿no? O sí, pero para cualquier otra obra, sea cual sea la temática, tiene que haber una,
sí.
Una intromisión, generar el personaje. Cuando ustedes fueron construyendo esta escena, estas escenas con el director, ¿Qué les propuso el director y qué se propusieron ustedes? ¿Cómo fue surgiendo ese diálogo en el armado de esta historia?
Bueno, desde el principio Dante nos sugirió que empecemos a jugar. Arrancó todo esto como juegos desde la infancia, ¿no? Los trajimos a la sala de ensayos. Y mientras íbamos jugando, a medida que íbamos jugando, íbamos haciendo, íbamos creando. Se fue armando algo desde el juego, ¿no? Desde el juego y desde lo físico. Esta obra también juega mucho con lo físico, a un resultado sin darnos cuenta mucho por dónde.
Esos espacios que traían cada uno desde lo interno lo fueron volcando hacia el colectivo.
Tal cual, y trabajando siempre desde lo colectivo, como decía recién, desde el grupo. Para poder llegar a tener un resultado. Como escuchábamos hace unos minutos la banda sonora, que estuvieron a estuvo a cargo de Gonzalo Varela y Paolo Grosso. También desde un principio estuvieron con nosotros, que esto no, a veces pasa, a veces no, en los procesos teatrales, que estuvieron en todo el proceso con nosotros, desde un principio nos propusieron material, nosotros les devolvíamos, nosotros les proponíamos algo y ellos aceptaban y creaban en base a eso, y ahí fue también que se fue armando todo este mundo de Javier.
Bueno, esa masa, ¿no? Esa masa sí. De cómo se puede ir generando también la expresión desde lo musical para llevar a otro plano. ¿Ustedes se transportan con ese plano y el público?
Y el público, bueno, el público nos ha tratado muy bien por ahora, por lo que viene de las funciones. Hemos tenido muchas críticas favorables y lo que nosotros intentamos es llegar al público para que se lleve una reflexión. O sea, si te hacemos llorar, te hacemos llorar, si te hacemos reír, te hacemos reír, pero poder irse con algo. Y tener, no, seguramente no te vayas transformado, pero sí con, claro, con algo en de eso, con algún residuo, claro, de lo que queremos hablar, claro, y la preocupación que tenemos en este momento.
Sí, no, me imagino que no te vas de bajón, o depende de cómo te lo plantees.
Bueno,
pero eso, capaz que sí, te vas pensando de que
eso también,
de que eso que viste ahí le puede suceder a alguien, ¿no? Como ya está pasando desgraciadamente.
Y sucede. Lo que intentamos también, obviamente gracias a Dante Alfonso, es poder hacer esta obra y no llegar a lo morboso, claro, a lo oscuro, porque
sí, ya
es muy fácil.
Claro. Vos mismo tocás un tema que no me salía preguntártelo, porque pero gracias por plantearlo. Es decir, debe ser bravo plantear. Claro, pero ustedes construyeron otros planos que les permiten como que elaborar otro discurso, ¿no? Porque si no, como que es muy fácil entrar en lo obvio, ¿no?
Sí, es que de alguna manera este proceso que te está diciendo Alejandro, claro, que tiene que ver con el juego, con ejercicios teatrales que tratamos de ponerle, yo creo que en algún punto también es para embellecer todo ese, claro, esa violencia que está ocurriendo en la obra, que de alguna manera, digo, no es que se disimule, pero si al público le das, claro, todo el tiempo, no sé, violencia, sangre, hay un punto que corta, que es, claro, se hace lo contrario de lo que se intenta hacer, claro. Y entonces así me parece que es la manera de ponerlo. Sin que sea morboso, sin que sea algo horrible, pero sí que se plantee, claro, una situación que es para, que invita a la reflexión y que es una crítica.
El año pasado, me viene ahora a la memoria un poco el proceso que ustedes estaban contándole al público. El año pasado tuvimos en el ciclo del Garage también a Dante Alfonso, no en persona, sino a la gente que estuvo en el ala quebradiza, la mariposa.
Sí.
Y nos contaban también cómo era el proceso, porque está bueno, a veces, más allá de invitar al público a que llegue a la obra, desde luego, contar estos resortes, ¿no? Pequeños resortes, lo que se puede contar, porque hay otros aspectos que son internos que no necesariamente tienen por qué ser públicos, y eso también, uh-huh, hay que respetarlo, ¿verdad? Pero me viene a la memoria eso, quizá algún público que estuvo escuchando esos programas en aquel momento, o quizá no, contarle al público que hay una técnica que Dante Alfonso utiliza y que me tocó vivir como público cuando fui a ver el ala quebradiza, ¿no? Es decir, como que te va llevando, hay un momento y que decís, puede pasar algo, pero sí, no pasa, es decir, hay como un suspenso implícito, ¿no? Implícito, perdón.
Uh-huh. Que Dante lo maneja muy bien, eso, lo maneja muy bien. Como te decía, nosotros sin darnos cuenta llegamos a un resultado que nos fue llevando, él nos fue llevando a eso, ¿no? Como lo ha hecho también en el ala quebradiza y por lo que tengo entendido también en Recreo, otra obra.
Sí, Recreo no la vi. También la
que también trata sobre la crítica, ¿no? En el liceo. Toca temas distintos, pero cercanos.
¿No necesariamente propone la obra o es ya como que entrar en un terreno muy, muy, muy filosófico o político, digamos. ¿Ustedes entienden qué propone o simplemente vos decís, nos quedamos en que, bueno, que te vayas con una reflexión? Bueno, de hecho puede ser una propuesta esa, pero digo, ¿va más allá?
Va más allá. Va. La obra esta quiere, es una historia que quiere ser contada, ¿no? Quiere que sí, que se vayan con una reflexión, pero más que nada que vayan a disfrutar, ¿no? Hacer porque hablan temas muy muy comprometidos, o sea, muy comprometidos y no tan lindos a veces, claro. ¿No? Pero si bien, como hablaba hoy, desde el juego nace algo que lo enriquece y que lo hace divertido a la vez. Yo los invito a todos que puedan concurrir al Galpón los sábados y los domingos, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 20, a entrar en este mundo de que está en todos lados, están en todos los países, lamentablemente, y sucede acá también, y solamente para dejarse
no te sale la palabra,
no me sale la palabra, pero dejarse ganar
capaz por un espacio o
sí, ahora no me sale, va a salir en cualquier momento, pero para que puedan simplemente divertirse y disfrutar un poco lo que es, claro, el espectáculo en sí.
Melissa, ¿y vos qué tenés para promover al público? Aparte que ya le han propuesto un montón de cosas, entre ellas ir a la obra, pero digo, algo que personal que vos quieras conversar con la gente en este momento, como para decir, yo, bueno...
No sé, por ejemplo, te cuento que hace poco nos llegó una carta muy fuerte de un alumno de la escuela de Galpón, que ahora el Galpón tiene una escuela de teatro. Y nos llegó una carta en la que él contaba su historia, digamos, y cómo esta obra lo había tocado de cerca y sentía que era algo que estaba sucediendo, que a él le había pasado y que, claro, era de alguna manera un agradecimiento por poner este tema.
Es fuerte, ¿eh?
Que es, sí, sí, y... Y no sé, a mí como actriz me parece que no hay nada más gratificante que sentir que tocas algo más allá en el espectador, ¿no? Mm. Sentir que lo que vos estás poniendo en el escenario llega al espectador a, no sé, a atravesarlo, a tocarlo, claro, a mí, como a ponerse en el lugar del actor.
Claro.
Entonces, para mí, eso es sumamente gratificante y me pareció muy importante. Yo quiero que el espectador vaya... Y además de todo esto, que se lleve para pensar, para reflexionar, porque es una obra, también me parece que no, de alguna manera no busca ver a ver quién es el culpable, y, o sea, no es quién es la víctima y quién es el victimario, sino como que te plantea la situación y vos la tomás y, claro, pensá a ver qué te deja. Entonces, creo que es para eso, para que, claro, cada uno vea la situación, la piense y se la lleve a su casa para reflexionar.
O la converse o la ponga,
claro,
en común, ¿no?
Totalmente. Y si se puede, sí, poner en el lugar, si, sí, puede ser tocado, mucho mejor.
Ustedes vieron que lo veíamos como lejanos hace 5 años o hace 10, cuando había un tiroteo en las, sí, escuelas de Estados Unidos. Y nada, o sea, la noticia lejana de un lugar lejos de donde uno es... A veces tiene otra comunicación. Y cuando uno ve que empieza a pasar en lugares más cercanos, está aquello como aquella frase de Brecht, ¿no? No me va a pasar, ¿no? Hasta que me pasa, ¿no? Llevar al plano la metáfora y traerlo, ¿no? Es decir, eso me parece que está bueno, porque, bueno, desgraciadamente esas corrientes y esas acciones negativas luego tienen una un correlato, ¿no?
Sí, es que yo creo que cuando comenzamos a leer la obra, como una de las cosas que nos planteábamos era, pero esto no será como un hecho más lejano a nosotros, ¿cómo hacemos para que nos llegue? Y en realidad cuando empezás a leer la obra te das cuenta que, o sea, todo lo demás No es tan lejano, pasa todos los días y está en nosotros y está en la sociedad totalmente. Y tampoco tenemos que esperar que suceda algo así para tomar conciencia. Y otra de las cosas que siempre nos dice Dante y que queremos transmitir en la obra es que puede pasar en cualquier lado. Es que no hay que esperar, como te digo, para abrir los ojos y poner atención en esto.
El público objetivo, por supuesto, está para el gran público, para el público en general, digamos así. Pero digo, hay un no veo en el dossier de prensa una información que diga, bueno, es para hasta desde tanta edad o, ¿no? Porque me imagino que también hay un público adolescente que puede ser interesante volcar o que, ¿no?
Sí, la verdad no creo que no sabemos para qué
desde qué edad.
Yo me animaría a decirte desde los 12 en adelante.
Eso es interesante, para aquella gente que de algún modo puede animar a su hijo, ¿no?
Yo, si no es así, después te hacemos llegar bien la información. Pero como te decía hoy, bien temprano, es una obra para público adolescente, ¿sí? Pero también es para los padres de estos adolescentes, para los profesores de estos adolescentes, porque todos estamos involucrados en esto, ¿no? En lo que es el tema de la violencia.
Y ya arrancan la niñez también, ¿no? Dicen que a veces los más perversos de todos son los pequeños. Y tenemos una maestra acá, incluso en estudio.
Bueno, yo te puedo decir.
Y me imagino que esto que estamos hablando, Gabriela, digo, debe ser algo que te toca, porque bueno, me imagino, ¿no?
Cotidianamente. A veces es difícil manejarlo y tener estas horas para poder trabajar con ellos, en realidad, y reflexionar, está buenísimo, ¿no?
Sí, es que la idea también es que después las funciones se hagan para lo que se llama extensión cultural, que es cuando el teatro invita a liceos a que vayan en horario de clase a ir.
¿Lo van a llevar a ese plano? Sí.
Sí.
Sí, bien, bien.
No
buena
sé,
propuesta,
pero por ejemplo ahora fue una familia amiga mía que tiene una hija que tiene 14 años y se quedó recopada con la obra y ya le dijo a los compañeros del liceo y van a ir con el grupo de teatro. Entonces sí, es totalmente para adolescentes también.
Yo la verdad que aplaudo como las artes, ¿viste? Porque ¿qué pasa? Estamos todos muy metidos en lo televisivo, ¿no? Ahora hay otras propuestas en red, en línea, ¿no? Que te permiten ver televisión de otra manera o ya el cine de otra manera, Netflix, etcétera. Pero la televisión sigue siendo esa noticia de informativo, ¿no? Dura, ¿no? Sí. Que después te viene el fútbol o te viene, ¿no? No entremos específicamente en la crítica, bueno, porque son formatos y se tienen que trabajar de una manera, pero también invitar al público a que salga de esa cápsula y decir, bueno, el cine es otro arte que te lleva a otro plano de comunicación y me imagino que en el caso de ustedes, el teatro, digo, también están transmitiendo mucha información de otra forma, ¿no? Por ejemplo, entonces es que bueno también que el público sepa que hay otra forma de enterarse que no sea solamente a través del noticiero, ¿no?
A veces es difícil traerlo, pero sí.
Claro,
es
claro.
Así.
Y bueno, de alguna manera, digo, desde esta modesta esquina de Leguizamón y Bustamante proponemos eso. Bueno, chiquilines, es un lujo que hayan venido a hacer Living de Garage.
Bueno,
un programa
gracias.
Bastante musical, pero que también le gusta a la sin hueso, como se han dicho. Así que...
Bueno, muchas gracias. Te recuerdo que estamos los sábados y los domingos.
Sí, sí.
Sábados a las 21 y domingos a las 20 horas en el Teatro El Galpón, en la sala mayor, la César Campodónico.
Muy bien, muy bien. Y agradecemos a Gabriela Judeikin, por supuesto, seguimos en contacto con ustedes. ¿Hora para llegar antes y sacar entrada? Socio Espectacular tiene que ir antes.
Sí, tiene que ir antes.
Yo me quedé afuera, te digo, no llegué para sacar para el sábado pasado.
Bien.
Por eso que
sí,
me jugué hoy a la nota.
Bien. Para Socio Espectacular sí creo que hay que ir entre 45 minutos antes o media hora antes.
Sí, sí, o el día anterior, me imagino.
El día anterior es lo mejor. Sí. Es lo mejor para poder llegar a la función sin problema.
Si no boleterías de la sala.
Y si no boletería de la sala, a partir de las
4
de la tarde está abierto todos los días.
Dale.
Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias por...
Bueno, Melisa Artucio y Alejandro Sternstein, muchísimas gracias por haber estado en esta casa de la universidad. Y a todos ustedes que están por allí a través de la 89.1, perdón, y uniradio.edu.uy, haciendo un Living de Garage como estuvimos hoy. Y bueno, nos vemos. Gracias por estar.
Gracias. Bueno,
chau, chau.
Gracias.
Chau.
Víctimas y victimarios.
¿Qué pasa con esta suciedad?
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.